Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
En algún lugar de un joven universo acontece una brutal explosión. Una inimaginable energía comienza a recorrer el cosmos en forma de radiación gamma. Miles de millones de años después, en un insignificante planeta, suena un móvil.
Vaya, otro GRB.
Un momento. ¿Me estás diciendo que si hace miles de millones de años acontece alguna brutal explosión en algún recóndito lugar del universo, miles de millones de años después, a ti te llega un mensaje al móvil?
Pues sí.
Un momento. ¿Me estás diciendo que si hace miles de millones de años ha acontecido una brutal explosión en algún recóndito lugar del universo, miles de millones de años después a ti te llega un mensaje al móvil?
Eso ya lo he dicho yo, y no es a mí a quien le llega. Le llega a mi colega Alberto Castro Tirado del Instituto de Astrofísica de Andalucía y a otros compañeros del grupo de Altas Energías y Astronomía Robótica, que no te enteras de nada, chata.
Pues no, y esto de los móviles con cobertura de millones de años luz me lo vas a tener que explicar mejor. Bueno, eso y qué es un GRB, claro.
Bueno, lo del GRB es muy fácil. GRB es el acrónimo de Gamma Ray Burst, o lo que es lo mismo, explosión de rayos gamma.
Comenzamos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de RAI que nos introduce a fondo en la ciencia que se hace en Andalucía. El radioscopio es un aparato con extrañas funciones, tan extrañas como es quien lo maneja, el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Hola, Emilio.
Muy buenas, y ya me contarás lo de por qué soy extraño, ¿eh?
Ay, madre mía. Hoy seguimos con la serie dedicada a la celebración este 2015 del Año Internacional de la Luz. Estamos deconstruyendo alguno de los temas más candentes de la astrofísica actual, desde misiones espaciales hasta agujeros negros.
Sí, señorita, y hoy tenemos un programa de auténtico heavy metal, porque hoy vamos a hablar de los acontecimientos más brutalmente energéticos del universo, las explosiones de rayos gamma, pura energía.
De pronto, una sobredosis accidental de rayos gamma altera la química de su cuerpo.
La radiación gamma corresponde a la parte más energética del llamado espectro electromagnético. Esta radiación está asociada a eventos muy violentos y energéticos. Su gran poder ionizante puede llegar a afectar al ADN de las células en caso de una exposición prolongada. La atmósfera terrestre absorbe la mayor parte de esta radiación, afortunadamente.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, vale, a ver, GRB es explosión de rayos gamma, Emilio, pero yo creo que para explicar esto vamos a tener que rebobinar un poquito en el tiempo.
Sí, eso mismo le dije yo a Alberto Castro Tirado. Y rebobinamos. Rebobinamos concretamente hasta 1963, en plena Guerra Fría.
Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista, la subversión comunista, la conspiración comunista.
GRB es un breve destello de rayos gamma que ocurre en cualquier dirección del cielo y hoy en día sabemos que representa los eventos más energéticos del universo.
Javier Gorosabel, IAA CSIC.
Se descubren, como muchas otras cosas en ciencia, se descubren por casualidad por unos satélites de rayos gamma, que eran unos satélites espía que había lanzado Estados Unidos para ver si la extinta Unión Soviética, digamos, cumplía los tratados de no proliferación de armas nucleares.
Explosiones en el cielo. El descubrimiento.
Hoy el presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, y representantes de más de un centenar de países, entre los que se encuentra la Unión Soviética, han firmado el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohíbe las pruebas de armas nucleares excepto bajo tierra. Un día histórico, sin duda. Pero una sombra se cierne sobre la cabeza de todos los americanos. ¿Cumplirán esta normativa nuestros amigos comunistas? ¿Pasó el tiempo de las bombas? Y en otro orden de cosas, los chicos de moda, los Beatles, acaban de emprender una gira mundial que les llevará por Arizona, Texas y Burgos.
Bueno, los rusos cumplieron el tratado, ¿no?
Bueno, eso no sabría decírtelo, pero lo que sí te puedo decir es que no habían pasado ni 7 días desde la entrada en marcha del tratado cuando Estados Unidos lanza al espacio los primeros satélites Vela, unos satélites cuya misión era precisamente rastrear el cielo en busca de radiación gamma procedente de posibles ensayos nucleares de los rusos. Por esto lo de Vela, es decir, literalmente velar, vigilar en español.
Vamos, que no se fiaban.
Para nada. De hecho, es un proyecto llevado a pachas por la Agencia de Investigación Militar, DARPA, y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que se extendió durante más de 20 años. Ajá. Fíjate, ¿hasta dónde llegaba la paranoia? Que situaron los satélites en unas órbitas muy altas, altísimas, de más de 100.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre, wow. Muy por encima de los cinturones de Van Allen. ¿Y por qué? Con el fin de detectar posibles ensayos nucleares de los rusos en la cara oculta de la Luna. Estaban mosqueadísimos, ya que estos habían demostrado tener tecnología para ya impactar sondas que ya lo habían hecho contra nuestro satélite.
Bueno, y detectaron algo, ¿no?
Sí, pero no lo que se esperaba. Ten en cuenta que con estos satélites Vela, lo que el gobierno americano hizo en realidad fue situar detectores de rayos gamma más allá de nuestra atmósfera. Y en el año 1967, los investigadores Ray Klebsadel y Roy Olson, del Grupo de Astronomía de Rayos Gamma del Laboratorio de los Álamos, en Nuevo México, reciben una inquietante visita.
¿Ray y Roy?
Sí.
¿Ray? Soy Roy.
Dime, Roy, soy Ray.
¿Tienes una visita?
Sí, ¿quién es?
Mayor General Montgomery, de la Fuerza Aérea. ¿Es usted Roy?
No, yo soy Ray, él es Roy.
Da igual. Hoy a las 14:19 UTC, los satélites Vela 3 y Vela 4 han detectado este destello de rayos gamma procedente de algún punto del cielo. Son los rusos, ¿verdad?
Un momento. ¿Pero esto fue así?
Hombre, es una recreación artística, una licencia poética para darle clímax. ¿Tú no ves Discovery Channel? José, sigue.
Son los rusos, ¿verdad?
A ver... Interesante. Muy interesante. ¿Has visto esto, Roy?
Sí, Roy. Ray.
¡Lo sabía! Esos malditos comunistas están haciendo pruebas en nuestras propias narices. Voy a avisar al presidente.
Espere, general. Me temo que no son los rusos. Roy, ¿has visto la altura de este pico?
Al menos son 1,4 megaelectronvoltios en menos de un segundo. Es increíble.
¿Voltios? ¡Entonces son los japos! Voy a llamar al presidente. ¡Malditos ojos rasgados!
Sin duda es un evento de rayos gamma y muy energético. Una auténtica explosión con un pico muy intenso que sube en apenas unos milisegundos y luego decae más suavemente.
¿Una explosión? ¡Malditos chinos! ¡Acabaremos con ellos!
¿Cómo?
Perdón.
Este perfil no es el típico perfil gamma de una explosión provocada por una bomba nuclear, ¿no? Más bien parece otra cosa.
¿No son los rusos?
Ni los rusos, ni los japos, ni los chinos. Me temo que no. ¿Podría quedarme con esto? Me gustaría investigar un poco más.
Quédeselo. Pero recuerde que es material clasificado. Señor Ray, señor Roy, buenas tardes.
¿Qué puede ser esto, Ray?
No lo sé, Roy, pero vamos a investigarlo.
¿Y lo hicieron?
Vaya que sí lo hicieron. De hecho, durante los siguientes años se lanzaron más satélites Vela con mejores detectores, más sensibles y de mejor resolución temporal y espacial. Y a una distancia entre ellos que permitía algo muy importante. Cada vez que se detectaba un evento gamma, se podía triangular y estimar al menos si se trataba de explosiones cercanas o no. Y detectaron. Vaya si detectaron.
Aquí hubo otro, el 22 de mayo a las 18:23.
Sí, yo tengo otro, el 25 de mayo a las 4:17 de la madrugada.
Curioso, yo tengo uno el 24 de mayo, pero no el 25. Espera, hubo otro evento el 27 a las 23:42.
En total, 16 eventos gamma entre 1969 y 1972, gracias a diferentes satélites de la serie Vela. Resultados que no pudieron publicar hasta el año 73, año en el que el ejército desclasificó parte del material.
Son auténticas explosiones de rayos gamma. ¿Pero de dónde vienen, Ray? Hemos descartado que sean pruebas nucleares de la Tierra. Tampoco proceden del Sol, ni del Sistema Solar, ni de ninguna fuente celeste cercana.
Ni tampoco de nuestra galaxia, Roy.
¿Qué pretendéis decirme, Ray?
Roy, estas radiaciones gamma vienen de mucho más lejos. Y su energía es inimaginable, inconmensurable.
Me patas, Ray.
Bésame, Roy.
Detectaron una serie de eventos que ocurrían en cualquier dirección del cielo y que son extremadamente energéticos. Hoy en día sabemos que representan los eventos más energéticos del universo.
Desde los años 60, que fue cuando se descubrieron, ya lo que sabíamos era que se producían de manera aleatoria en el universo fenómenos muy energéticos, en rayos gamma, y hay dos clases bien determinadas, unos que son de corta duración, que tienen duraciones de menos de 1 o 2 segundos, y luego otros, que son las 3/4 partes restantes, que pueden durar 1 minuto, incluso media hora en algunos casos. Y ahora mismo se han detectado unos 10.000 aproximadamente, y la distribución en el cielo es totalmente aleatoria, isótropa, y no hay concentración en ningún punto del mismo.
¿Que actualmente se conocen 10.000?
Sí, desde su descubrimiento por Ray y Roy, y también por Ian Strong, por cierto, se lanzaron satélites de rayos gamma fuera de nuestra atmósfera, pero ya con un objetivo puramente astrofísico. Y desde entonces se han hinchado a detectar este tipo de explosiones, casi una por día.
Bueno, ¿y qué son?
¡Hala! ¿Qué quieres? ¿Que te cuente casi 30 años de investigación astrofísica así en un plis-plas? No, hija, no. Todo a su debido tiempo, que la astrofísica es muy dura.
Vale, vale, que no te enrolles.
Hagamos un auténtico proceso científico. Primero, los datos. ¿Qué sabíamos observacionalmente de estos GRB? Alberto Castro Tirado nos lo ha dicho. Uno, que se distribuyen isótropamente, es decir, que los detectamos en cualquier parte del cielo con igual probabilidad.
Ajá.
Dos, que son explosiones tremendamente energéticas, las mayores que te puedas encontrar en el universo.
Uh-huh.
Tres, que los hay, según su duración, de dos tipos. Los cortos, cuyo pico de rayos gamma duran menos de un segundito y luego se desvanecen, y los largos, que duran minutos e incluso media hora hasta extinguirse. Y cuatro, que no teníamos ni pajolera idea de qué es lo que eran, ni de dónde procedían.
Y cinco, no se te olvide, ¿cómo diablos te avisan por móvil de que han estallado?
Pues por esto, los GRB fueron un enigma que duró más de 30 años.
A ver, pero hay una cosa que no entiendo, Emilio. Dices que no se sabía de dónde procedían, pero cuando un satélite detecta una explosión de estas, se verá si procede de una galaxia o de otro objeto, como decís vosotros del universo, ¿no?
Ray, esta chica no tiene ni idea de astronomía gamma, me temo.
Creo que ni tan siquiera es periodista, Roy.
Intrusismo.
Te quedan bien las plataformas, Roy.
Gracias, Ray.
Susana, me temo que no tienes ni idea de astronomía gamma. Debido a la resolución de los satélites y a la propia naturaleza de la radiación gamma, se puede detectar un evento, pero no precisar exactamente de qué punto del cielo procede. Solo se puede saber que viene de una zona determinada, pero claro, en esa porción del cielo pues puede haber miles, millones de objetos, a saber cuál ha producido el GRB. Y además recuerda que estamos mirando al cielo en rayos gamma. La mayoría de las galaxias y objetos celestes, cuando los miras en rayos gamma, no ves nada. O sea que a efectos, los GRB procedían de vastas regiones celestes en las que no veías absolutamente nada.
Vaya explicación. Este no ha acabado la carrera.
Oye, ahora que lo pienso, entonces, un elemento fundamental para conocer de dónde procedían estas explosiones de rayos gamma y conocer su naturaleza era obtener una imagen de las explosiones. Pero en algo que, digámoslo así, se vea en otras longitudes de onda, en otras frecuencias, por ejemplo en óptico.
Mira, ese salto conceptual que acabas de dar no se lo cree ni el tato. Se ve que has leído el guión y ya está. Pero sí, tienes razón. Había que pillar lo que se llama la contrapartida del GRB en otras frecuencias del espectro electromagnético. Es decir, lo que se llama el afterglow.
¿Qué after?
¿Ves? Esa actitud es más creíble.
El afterglow.
Estas explosiones tenían un problema, que era que la posición en el cielo era bastante grande, con lo cual podría haber miles de objetos que podrían ser los responsables. Por eso la clave tenía que ser identificar lo que es la emisión a otras longitudes de onda, a otras frecuencias. Es lo que conocemos como afterglow en inglés o posluminiscencia en castellano.
El afterglow se produce porque cuando se produce esta explosión tan violenta se da lo que es una onda de choque. Una onda de choque es una diferencia de presión brutal que se propaga por el medio del entorno del GRB y que emite una radiación. Y esa radiación va desde la radiación X hasta la radiación radio.
Entonces, en particular, el óptico, el recoger la contrapartida óptica, nos iba a dar, por un lado, el determinar con precisión en el cielo la localización del fenómeno y, por otro lado, conjuntamente con el resto de frecuencias, tener una visión general para poder obtener la naturaleza, información sobre la naturaleza física del fenómeno.
Esto permite que se pueda detectar desde tierra y que se puedan utilizar telescopios en tierra para detectar el efecto de la explosión en su entorno, que es lo que se llama el after.
¿Dónde va? A Holden. ¿Dónde? ¿Cómo es posible? Hay gente viva. ¿Cómo lo sabe? Se ha oído a un radioaficionado. Hay supervivientes. ¿Y en Sedalia? ¿Hay gente viva en Sedalia? Sedalia ya no existe.
¿Podría acabar un GRB con la vida en la Tierra? La tremenda energía de la radiación gamma expulsada por un GRB a menos de unos 100 años luz del sistema solar acabaría con cualquier posibilidad de vida en la Tierra. Afortunadamente, no existen objetos a esa distancia susceptibles de estallar como un GRB. El fin del mundo puede esperar.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Recapitulando, las explosiones de rayos gamma solo se pueden detectar mediante satélites porque afortunadamente la radiación gamma es absorbida por la atmósfera. Vamos a ver, ¿no es así?
Así es.
Para detectarlos en otras frecuencias, como por ejemplo en el visible, necesitamos observarlos con telescopios ópticos, la mayoría desde la Tierra, justo en el momento en el que se producen, ¿no?
Exactamente.
A ver, ¿pero cómo cazar con telescopios en tierra una explosión que apenas dura segundos y que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar del cielo?
Con telescopios robóticos especializados en cazar eventos transitorios como los GRB.
¿Emilio?
Perdón, gracias. Sí, con una red de telescopios robóticos por todo el globo, adiestrados para cazar GRBs, como la red BOOTES, los telescopios más rápidos del mundo. ¡Dentro corte!
Pues para entender la naturaleza de estas explosiones de rayos gamma, de estas poluminiscencias o afterglow, diseñamos hace 15 años una red de telescopios robóticos.
Mates Jelnik.
BOOTES es un sistema de telescopio que se está instalando por todo el mundo, que empezó en España y ahora se va difundiendo a China, a Nueva Zelanda. Sistema de telescopios robóticos de 60 centímetros como este. Llamamos robóticos porque actúan de manera automática.
Cuando esta emisión de rayos gamma llega a los ojos electrónicos de los satélites, automáticamente en el mismo satélite se calcula la posición, se envía a una red de satélites de comunicaciones intermedio y desde ahí, por internet, se difunde la posición.
Estamos, digamos, dados de alta a una red, entonces en el momento que una serie de satélites detectan estas explosiones, en pocos segundos tenemos la posición aproximada de nuestros móviles.
De tal modo que cuando a mí me llega un mensaje alertándome de un GRB en el cielo, como antes, este mismo mensaje le está llegando al ordenador, a pie de telescopio, y en cuestión de segundos, mucho más rápido que si yo interviniese, el telescopio va a apuntar a esta zona a intentar captar esta posluminiscencia.
Nos permiten activar telescopios en tierra que no detectan los rayos gamma, sino que detectan el afterglow.
Podemos decir que esto es el telescopio más rápido del mundo de su categoría de tamaño o de peso. Puede teóricamente alcanzar hasta velocidad de 100 grados por segundo.
Por eso son los telescopios los que responden mucho antes de que yo pueda coger mi móvil y segundos después ver que la explosión se ha producido o incluso se está produciendo.
La red BOOTES.
Ahora lo entiendo, Roy. Cuando el satélite de rayos gamma detecta una explosión de rayos gamma, notifica vía satélite de comunicaciones su posición aproximada en el cielo. Y rápidamente y de manera automática, los telescopios robóticos apuntan a dicha posición.
Y en cuestión de segundos. Ojalá hubiera habido esta tecnología en nuestros tiempos.
Sí, y esas extensiones tan monas.
Estalló un GRB, el satélite lo notifica y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Entonces suena el móvil del investigador y comienza la locura. A ver quién escribe el artículo primero.
Después de que ocurra un GRB, viene el afterglow, pero el afterglow, especialmente en el óptico, dura muy poco tiempo. Y entonces pues hay que tomar decisiones, pues bajo situación de presión, estrés, hay que tomar decisiones de qué telescopio se activa y para hacer qué tipo de medidas. Porque obviamente nosotros no podemos seguir todos los GRBs, entonces seleccionamos los más interesantes. Entonces la cuestión es que en poco tiempo pues hay que tomar decisiones sobre si merece la pena activar telescopios grandes, pues porque ahí el tiempo es limitado y claro, cuesta tiempo conseguir tiempo, valga la redundancia.
Lo que antes, hace 20 años, estaba imposible publicar datos que has tomado con el telescopio en 2 semanas, pues ahora parece que es perfectamente posible tener el GRB observado y publicado en semana.
Y uno de los hitos del grupo en lo referente a contrapartidas ha sido el descubrir además contrapartidas en infrarrojo y en milimétricas.
Sí, aparte de emisión de rayos gamma y de la emisión óptica que observamos con nuestro telescopio, estaba claro que también teníamos que ir al infrarrojo, sobre todo para observar aquellas explosiones más lejanas que solamente emiten en ese rango, y también en milimétricas para poder detectar esas explosiones que ocurren dentro de las galaxias y que solamente la luz milimétrica, aparte de la gamma, puede escapar de ella. Entonces estamos observando desde el Observatorio Hispano-Alemán de Canal Alto, por un lado, en el infrarrojo, aparte de en otros, pero sobre todo en Canal Alto, y también en milimétricas, en el interferómetro del Plateau de Beer, los Alpes franceses, que es la mayor instalación milimétrica que hay en el hemisferio norte.
Bienvenidos a Roy y Ray, tu emisora de música cósmica.
Ray, hoy tenemos un 3, 2 o 1 de lo más explosivo.
Sí, amigas, hoy vamos a hacer un repaso a la cúspide de los 3 eventos más energéticos del universo. O eso creemos.
Y sin más dilación,
con el número 3,
el rap salvaje de la supernova SN2006GI.
Una brutal explosión de energía a 260 millones de años luz, que hizo trizas una estrella masiva cuando esta llegó al final de sus vidas.
Llegó a brillar 10.000 millones de veces más que el sol. ¡Pura, purita caña! I used to see stars as the nightlight dreamed. I would fly to the sky in my white Nikes. Fly so
high till you can't find me. Like, why die when you got an IV? ¡Vamos con el número 2! ¡Roy!
¡Yau! ¡Exitazo de ventas, Ray! El puro heavy metal del GRB 080916D.
¡Uah! Más de 12.000 millones de años luz llegó a emitir tanta energía como la que emitirían 7.000 soles a lo largo de toda su vida. ¡Caña! ¡Uah!
En el puesto número 1,
líder energías durante más de 13.000 millones de años,
lo más cañero que pueda existir,
la catarsis energética,
el nacimiento de todo,
toda la energía del universo vomitada en un instante.
¡Sí! ¡El Big Bang!
¡La Big Bang!
Ha ido bien, ¿no, Ray?
Sí, Ray, sí. Te quedan bien las mallas negras.
Gracias, Ray.
Bueno, ya está, Emilio. Vamos a llegar al final del programa y esto hay que cerrarlo. Un enigma astronómico descubierto por casualidad, 30 años de investigación, pero hoy ya sabemos qué son estas explosiones, ¿no?
Hombre, en ciencia pocos temas hay cerrados y este, desde luego, no es uno de ellos. Pero es verdad que hoy en día sabemos muchas cosas sobre las explosiones de rayos gamma. Venga, vamos a hacer un test de lo que sabemos sobre los GRB.
Lo que sabemos de los GRB.
¿A qué distancia se dan estas explosiones?
Los GRB se dan a distancias cosmológicas.
Desde unos cientos de millones de años luz hasta unos 13.000 millones de años luz, casi ya en los confines del universo.
¿En qué época del universo se dan los GRB?
Los GRB más lejanos se produjeron cuando el universo era muy joven y tenía solamente unos pocos cientos de millones de años.
El récord de distancia que tenemos en el grupo fue un GRB que ocurrió cuando el universo tenía solo el 5% de la edad actual.
¿Y qué energía tienen los GRB?
Pues la energía de los GRB es enorme, son los fenómenos más energéticos del universo.
Va desde la energía que puede emitir el Sol durante toda su vida, pero comprimida en un segundo.
30 quintillones de bombas atómicas como esta en un espacio de unos 10-15 kilómetros.
A lo que puede emitir cientos de soles durante toda su vida, es comprimido en un solo segundo.
Es algo que se nos escapa a la imaginación.
Y sobre todo, ¿qué es un GRB?
Podríamos decir que es como el llanto de un agujero negro recién nacido.
Los GRB largos, que son aproximadamente el 75% de los GRB, se explican por lo que se llama un colapsar o una hipernova.
El colapso gravitacional de una estrella supermasiva de 20 o 30 veces o más la masa de nuestro Sol.
Los GRB, en cambios cortos, creemos que ocurren cuando dos objetos compactos, creemos que mayormente dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros, digamos que al final de una larga etapa de emisión de ondas gravitatorias colapsan y se produce la explosión.
El GRB en el fondo es un chorro que se produce.
En el colapso, bien de los GRB largos y bien de los GRB cortos, impacta el medio interestelar.
Y en ese chorro, parte de la materia, digamos, se va eyectando al medio interestelar.
Y es entonces cuando se produce el afterglow.
Cada vez que hay un choque, es cuando se produce un pico de emisión gamma. Y al final, la onda de choque más externa es la que va barriendo todo el medio de la galaxia y da origen a esa emisión en otras longitudes de onda, desde X hasta radio, que conocemos como posuminiscencia o afterglow.
Lo sabía, Roy. Te dije que tendría que ver con agujeros negros.
Qué listo eres, Ray.
No, tú más, Roy.
Madre mía, había oído hablar de supernovas, pero lo de hipernovas suena todavía mucho más bestial, Emilio.
Sí, como han dicho Alberto y Javier Gorosabel, se trata de una estrella muy masiva que al morir se convierte en un agujero negro. Pero en este proceso emite un chorro muy localizado de radiación gamma. Solo si ese chorro apunta a la Tierra, vemos un GRB. A su vez, según este chorro de radiación va atravesando el medio interestelar, pues va perdiendo energía y pasa a tener frecuencias menores. Y entonces vemos el GRB pues en óptico, en infrarrojo, en radio. Este tipo de estrella tan masiva se piensa que era abundante cuando el universo era muy joven. Por eso los GRB que observamos ocurrieron en realidad hace muchos miles de millones de años.
El eco final y distante de una estrella muerta.
¡Qué poeta eres, Ray!
Gracias, Roy.
Bueno, nos vamos, no sin antes decir que este y otros vídeos los podéis ver en la serie de Construyendo la Luz en la página web luz.iaa.es.
Está quedando a luz, ¿no? luz.iaa.es. Y recordando que este programa ha sido posible gracias al control en grabaciones de Juanjo Moreno y a la realización de sonido de José Miguel Álvarez.
Y a la cuadra de actores del programa, hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Felipe Jiménez, Juanjo Moreno y Raimundo Angosto. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Lost today.